Son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Primer fin de semana sin mascarillas en interiores, Iván Alonso.
Sí, el resumen de estos días ha sido el de la incertidumbre, el miedo en algunos casos a quitarse el tapabocas y en muchas ocasiones el no saber qué hacer. Algunos expertos nos siguen recomendando encarecidamente su uso en espacios donde no se pueda guardar la distancia de seguridad, la de 1.5 metros. Eso sí, te recuerdo que siguen siendo obligatorias en hospitales, en centros sociosanitarios, residencias y transporte público. Silvia Martínez.
No es obligatorio llevar la mascarilla en el interior de instalaciones culturales, cines, teatros, museos, tampoco en los supermercados para ir a hacer la compra. Y lo mismo pasa con los restaurantes. Claro, eso sí, la normativa apela al uso responsable de la mascarilla, sobre todo en los espacios donde transita mucha gente o donde no se puede respetar la distancia de seguridad. Es decir, aunque no sea obligatorio su uso en interiores, la decisión de mantenerla o no recae sobre cada particular. Y lo más importante, el decreto recomienda a todas las personas consideradas vulnerables que se la pongan en caso de que se tenga contacto prolongado con otras personas a una distancia menor a 1,5 metros. Es decir, a inmunodeprimidos, mujeres embarazadas o mayores de 60 años, que son los considerados personas vulnerables.
Y el presunto espionaje a los líderes independentistas catalanes con ese programa, ese software Pegasus, sigue estando en el foco de la actualidad desde Cataluña. Los presuntos afectados siguen pidiendo que se depuren responsabilidades y la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, ha vuelto a referirse, lo ha hecho hace escasos minutos desde Barcelona, se celebra hoy allí San Jordi. Ha pedido Yolanda Díaz, en plena guerra otra vez entre PSOE y Podemos, que se investigue a fondo el asunto.
Con que seas espiada una persona en nuestro país es de máxima gravedad. Por tanto, insisto, cuidemos la democracia, ensanchemos la democracia, garanticemos los derechos fundamentales y, desde luego, claro que preocupación, pero en la convicción de que el Gobierno de España está trabajando con seriedad y con rigor.
Y hoy también tenemos récord en la factura de la luz, en el precio, pero en este caso a la baja. Volvemos a tener uno de los sábados menos caros desde que se registran estas subidas desorbitadas. Se desploma un 58% y se va a pagar a 121 euros, menos que ayer el megavatio hora. Incluso en algunas horas, por ejemplo, de 3 a 4 de la tarde, se va a pagar a 2 céntimos, Manuel Santas.
El más caro será a última hora del día, de 11 a 12 de la noche. Se pagará a 182 euros, mientras que el precio mínimo será de 1,17 euros en megavatio hora y se dará durante 3 horas, entre las 4 y las 7 de la tarde. Este sábado se registrarán 7 horas seguidas en precios mínimos por debajo de los 5 euros el megavatio hora. Coincide con un pequeño alivio en el precio del gas natural y también de los carburantes. Aunque después de una decena de semanas al alza, la gasolina 95 se ha estancado en el euro 80 y el gasóleo en un euro 94. Llenar un depósito nos cuesta casi 20 euros más que el año pasado, contando además con la rebaja de 20 céntimos por litro puesta en marcha por el gobierno.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Betis y Valencia disputan esta noche la final de la Copa del Rey, Bruno Casar.
A las 10 de la noche en el Estadio de la Cartuja, que cuenta con capacidad para 57.000 espectadores y que estará lleno. Cada club cuenta con casi 21.000 entradas. En juego un título que además puede dar acceso a Europa y que el capitán bético Joaquín quiere conseguir.
Seguramente por el momento, por las circunstancias y porque, bueno, creo que estoy en un momento de mi carrera deportiva que ya jugar finales pues no es fácil. Va a ser un día importante y que va a marcar muchas cosas. Voy a intentar disfrutarla al máximo y aprovechar cada momento, por supuesto.
Y además de esa final de Copa esta tarde, también se llevan el protagonismo las semifinales del Conde de Godó. A la una, primera semifinal, Pablo Carreño se enfrenta al argentino Diego Schwartzman. A las 4 de la tarde lo hará Carlos Alcaraz ante Alex de Miñaur. Y en menos de una hora, a las 12, tenemos Fútbol Club Barcelona Naitasuna en la Liga Asobal. Partido clave porque el Barça podría alzarse con su 29º título liguero si consigue la victoria.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE y lo que continúa ya hasta ahora es con Cristina el fin de semana.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias. Y aquí continuamos en fin de semana de COPE con Cristina.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa
come le balinesi nei giorni di festa.
Que sí, que con los candelabros en la cabeza y como los balineses en días de fiesta. Así llega siempre Jorge Olcina desde Alicante. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Que ya te vale con esa luz que tenéis ahí, ese chorro en Alicante.
Sí.
¿Qué tal te ha ido la Semana Santa, amigo?
Pues muy bien, la verdad es que mira, hemos podido descansar, hemos podido, bueno, trabajar también un poquito y muy atenta al tiempo, porque la verdad es que no hemos tenido una Semana Santa del todo tranquila, sobre todo en la primera mitad.
Efectivamente, fuimos de la lluvia mejor, porque los días centrales fueron estupendos, salió muchísima gente.
Sí, es verdad, y hacía falta, ¿no? Y luego esta semana que hemos cerrado ahora, esta semana de Pascua, pues también ha sido un poquito movidita de tiempo, ¿no? El martes y miércoles, bueno, llovió, el jueves descansó un poco la lluvia, pero desde ayer también estamos en otro, bajo la influencia de otra borrasca que hoy, bueno, pues está dejando nubosidad en buena parte de España y precipitaciones. Y va a ser un poquito la que va a caracterizar el tiempo en las próximas horas, Cristina. Por tanto, bueno, pues nos espera un sábado con cielos bastante cubiertos, salvo en el sureste, que es verdad que en esta zona de entre Valencia y Almería, bueno, el tiempo está pues muy luminoso. La verdad es que no nos podemos quejar en esta parte, pero en el resto de España, incluso en las Baleares, esa borrasca que está ahora centrada en el Cantábrico está pues permanentemente entrando bandas de nubes que están entoldando los cielos, ¿no? Y desarrollando precipitaciones que incluso en el Pirineo están siendo de nieve por encima de 1.600 metros, ¿no? Por tanto, un sábado un poquito revuelto, mañana domingo más tranquilo, ya habrá pasado esa borrasca, quedarán algunos restos de precipitación en el norte peninsular, pero ya se espera muy poca cosa. Y Cristina, la semana que viene de nuevo va a tener rasgos primaverales, ¿no? Empezará tranquila, se estropeará un poquito el miércoles y el jueves y después a partir del viernes otra vez tranquilidad, ¿no? O sea que estamos en una época del año que es verdad que el tiempo tiene que ser así. A veces nos sorprende por la intensidad de los cambios. Esta semana pasada pues veníamos de unos días, como tú bien decías, de final de Semana Santa, incluso calurosos, y de golpe pues nos llegó también el frío y la nieve, ¿no? No es que sea algo infrecuente en las primaveras y sobre todo en el mes de abril, pero quizá nos está sorprendiendo un poquito la intensidad.
Bueno, es que aquí
en la
meseta vamos de 10 grados para arriba a 10 grados para abajo.
Claro,
y esta semana cuando nevaba en Segovia y en Ávila no veas los vientos en Madrid.
Sí, no, por eso digo que no es que sea algo infrecuente, porque si rastreamos un poco la historia meteorológica encontramos siempre antecedentes de este tipo de tiempo en abril, incluso a comienzo de mayo, pero sí que nos sorprende un poquito la intensidad, el carácter brusco de esos cambios, ¿no? En 24 horas se desploman las temperaturas o vuelven a subir, como tú decías, entre 10-12 grados en algunos puntos, nieva pues incluso de manera considerable, ¿no? En la meseta norte, en las proximidades del sistema central. Bueno, pues tenemos que ir acostumbrándonos a este tipo de tiempos, de cambios en el tiempo, que cada vez están siendo intensos, ¿no?
Y, bueno, Jorge, pues es un poco te quería que preguntar por el domingo muy específicamente, porque se casa mi sobrina aquí en la zona del Escorial, en Madrid, y tú puedes ahí garantizar sol, tú que tienes relación con las esferas superiores.
Parece que mañana sí que el tiempo ya estará más tranquilo, y si no sol completo, porque bueno, cuando pasan este tipo de borrascas siempre dejan pues bandas de nubes, ¿no?, en el cielo, pero bueno, al menos sí que parece que no habrá precipitación.
Ah, mira, fantástico. Bueno, pues viene la primavera ruidosilla, supongo que toda ella va a ser así.
Pues de momento sí, Cristina, esta última semana que nos queda de abril va a ser también de este tipo, no se termina de tranquilizar la atmósfera. Por otro lado, están viniendo muy bien estas lluvias, tú lo comentabas antes, se están pudiendo recuperar embalses, acuíferos, bueno, pues esto nos deja en una buena posición de cara al verano en cuanto a reservas de agua. Y bueno, el fin de semana que viene pues ya comentaremos, ¿no?, porque hay también un puente por ahí del 1 de mayo, del día 2... Ya veremos a ver el tiempo. Parece que de momento todo apunta a tranquilidad, pero bueno, ya lo confirmaremos el fin de semana que viene.
Muy bien. Pues Jorge Olcina, siempre con su ojo puesto en el cielo, nos ayuda aquí en fin de semana. Muchísimas gracias al director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Un abrazo, amigo.
Un fuerte abrazo a todos. Buen fin de semana.
Pues está la crónica policial muy revueltilla, porque los indicios acorralan a Óscar, ese sospechoso de la muerte de la joven Esther López en Traspinedo. También hay noticias de Madeleine McCann, de un alemán que podría haber matado a esa niña que hace tanto desapareció en Portugal. Y tenemos algún detalle sobre la agresión sexual de Igualada. Al cabo de todo ello está nuestro Nacho Abad, periodista, criminólogo. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Hoy te saludo desde Pamplona, donde estoy inmerso en las primeras jornadas de literatura policial para policías.
¡Oh!
Y estoy enchufado aquí me han dejado en el hotel un cable que me permite la conexión con un sonido excepcional. Así que
verdaderamente tenemos que dar muchas gracias, porque en este día del libro, Nacho Abad, evidentemente, como prolífico y muy leído autor de literatura policial, también tiene una fiesta importante, ¿verdad?
también, te lo agradezco. Pero bueno, luego te mando una foto de en qué circunstancias estoy, porque estoy haciendo la sección de pie, pero encantado de contaros todas las novedades.
Ah, pues nos la mandas y así la cuenta Miguel Soria, lo cual en las redes. Recordamos que Nacho Abad es autor de las novelas El Candidato, Sé que estás viva, La verdad está equivocada. ¿Qué es lo que tienes ahora en concreto en el mercado?
Ahora mismo El Candidato, que es una novela, aunque se llame El Candidato, es una novela policial. Lo que pasa es que está ambientada dentro del mundo político y de cómo nos pueden engañar los mensajes muchas veces para intentarnos convencer, ¿no? Que al final todo es marketing y mensajes. Pero bueno, yo animo a la gente a leer lo mío o lo de cualquier otro, pero te diría que tenemos una crónica policial tan interesante que no quiero...
Que no quiero restar tiempo. Vamos a saludar rápidamente a nuestro José Miguel Gaona. Buenos días, José Miguel.
¿Qué tal? Aquí andamos ya escuchando a Nacho.
Sí, además, con un recuerdo a José Cabrera, cuya esposa ha muerto ahogada en una circunstancia verdaderamente trágica, ¿verdad?
Efectivamente, desde luego una verdadera tragedia, que además nos tiene que llamar la atención sobre ese accidente, esos accidentes que caseros o tan cercanos, de los cuales podemos ser víctimas en cualquier momento. Realmente un hecho inevitable.
Estaban comiendo ambos, Cabrera y su esposa, en un restaurante en Marbella. Ella se ahogó con una zanahoria, con un trozo de zanahoria que le obstruyó la glotis, y estaba con él de tal manera que ni siquiera las maniobras médicas han podido salvarla. Y a Cabrera, que ha sido pues colega tuyo en tantas tertulias y de todos nosotros, le mandamos un abrazo muy fuerte en esta circunstancia tan trágica. Bueno, Nacho, cuéntanos a ver qué ha pasado con las últimas novedades.
Vamos con Traspinedo, que es un tema de investigación que está... La gente me para por la calle para preguntarme, y estoy seguro que la audiencia del fin de semana estará interesadísima en este caso. A ver, este próximo lunes va a declarar Óscar. Óscar es la última persona que ve con vida a Esther López. Esther López se la encuentra fallecida a comienzos de año en Traspinedo, una localidad de Valladolid, cerca de una cuneta. La teoría que ahora mismo maneja la Guardia Civil es que fue atropellada, y la autopsia a la que he tenido acceso lo que viene a contar es que hay tres causas de muerte. Habla de un shock multiorgánico, multifuncional, y que luego nos traduce Gaona, y habla de tres cosas muy concretas, y es el impacto que tiene de un vehículo y ese shock que le produce en el cuerpo, incluso yo creo que le rompe el bazo y sangra una barbaridad. Dos, las bajas temperaturas, habla de que puede morir por hipotermia. Y tres, la cantidad de alcohol que había bebido. Gaona, danos un perfil de todo esto, porque al final lo que viene a decir la autopsia es que no fallece en el instante, sino que tarda horas en morir.
Efectivamente, bueno, un fracaso multiorgánico es un cuadro médico con una evolución casi siempre es fatal, y suele suceder sobre todo además con pacientes traumatizados. Hay un shock hipovolémico, es decir, cuando hay un accidente evidentemente tienes una hemorragia, en ocasiones es externa, en otras, como en los atropellados, muchas veces es tan solo interna por rotura de bazo, que seguramente muchos estarán acostumbrados a haber oído, ¿no? Accidentes de motocicleta, etcétera, etcétera, y esto va haciendo fracasar en cascada a los diversos órganos uno detrás de otro.
Bueno, esta es la causa de la muerte. Obviamente es una causa violenta, no es un accidente. Bueno, vamos a ver, es un accidente y un accidente también es violento, pero en este caso estamos hablando de una causa violenta homicida. Por tanto, no es simplemente un accidente. Puede
¿Pero
haber
qué
imputación.
Es lo que hace pensar en el homicidio? Quiero decir, que a lo mejor la atropelló sin querer y produjo abandono de... No,
eso es un homicidio imprudente. Puede ser un homicidio imprudente o un homicidio doloso, incluso un asesinato.
Sí.
Quiso matarle y la atropelló, y el arma del crimen es el coche en vez de un cuchillo o una pistola. El problema es que todavía esta parte no está definida. No tenemos claro si es un imprudente, si es un doloso. En cualquier caso, imagínate, Cristina, ella tarda en morir horas. Si tarda en morir horas y la persona que la atropella y luego la traslada al lugar donde la encontramos, se da cuenta de que está viva, está favoreciendo ese crimen.
¡Qué horror!
Y no está
Espero
llamando a emergencias.
Espero que no estuviese Gaona consciente después de un golpe así.
Al parecer, los resultados así un poquito por encima que se han dejado traslucir, ¿no, Nacho?, de la autopsia,
sí,
tenía un buen, realmente sí. Un buen trauma, ¿eh? Sí. No era una cuestión
banal.
Es que
morir de frío después de eso es horroroso, ¿verdad?
No, yo quiero pensar que estaba inconsciente y que ella no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Ya. Pero, dicho esto, la pregunta ahora de los investigadores es quién está detrás de ese atropello, quién lo hizo. ¿Lo hizo voluntariamente? ¿Fue una imprudencia? ¿Cuáles fueron los minutos previos a ese atropello y cuáles fueron los minutos posteriores al atropello? La Guardia Civil está investigando y, por ponernos en situación, os voy a leer un trocito rápido de la declaración que hizo Óscar a la Guardia Civil. Y hablamos de la madrugada del 13 de enero, la noche del 12 al 13. Hay tres personas en un coche, Carolo, Óscar y Esther. Y dice Óscar en su declaración, una vez que dejé a Carolo sobre las 2:30, 2:45 en su casa, acordaos de esta hora, de camino a la mía, Esther me dijo, iban a dormir los dos en esa casa porque Esther había bebido y entonces iba a dormir en casa de Óscar. Esther me dijo que nos fuéramos a Valladolid a tomar la última, pero le dije que no, que me iba para casa. Al negarme, Esther, enfadada, me ordenó, para el coche que me bajo y me voy a casa de Carolo andando. Seguro que a él le convenzo para ir a Valladolid. Me detuve a unos 300 metros de la casa de Carolo, en la vía de servicio, y le dije que esperara, que la llevaba yo, que daba la vuelta. Ella contestó, no, eres un rancio y un cortarrollos, y se bajó del coche. Yo me fui para casa, ese es el último momento en que la ve, según Óscar. Vale. ¿Llegó a casa de Carolo? No. ¿Tiene algún sentido que no llegase a casa de Carolo si iba a ir a casa de Carolo? No, no tiene ningún sentido. Pero es que hay muchos indicios en contra de esta declaración de Óscar. Por ejemplo, ¿qué dice la Guardia Civil? La Guardia Civil dice, resulta inverosímil que en el escaso tiempo que recorren, en 300 metros distancia, Esther, de repente, de quererse ir a casa a dormir, cambie y muestre su intención de seguir de fiesta en Valladolid. Y que discuta encima con Óscar, diciéndole e insultándole y diciéndole que se va a apear ella voluntariamente del vehículo. Esto resulta inverosímil. Pero es que además en otra declaración Óscar llega a decir que Esther manifiesta delante de la tercera persona que va en el coche de Carolo que ella quiere irse a marcha a Valladolid. Le preguntan a Carolo, oye, ¿tú escuchaste que Esther quería irse a marcha a Valladolid? No, yo esto no lo escuché nunca. Con lo cual ya hay una contradicción ahí. Bueno, si entre las 2:30 y las 2:45 Esther camina en dirección a la casa de Carolo, es decir, en la dirección contraria a la de Óscar, pregunta, ¿cómo es posible que a las 3:26, o sea, 45 minutos después, el teléfono de Esther se sitúe en un radio de 45 metros, incluso en la propia casa de Óscar, del principal sospechoso? Es decir, el teléfono de Esther estaba en la casa de Óscar cuando él dice que iba en dirección contraria, 45 minutos después. ¿Cómo es posible? ¿Qué explicación tiene eso? La Guardia Civil dice que se colige una grave contradicción. Seguimos avanzando. Él dice, le pregunta al vecino, oye, Óscar, ¿tú qué haces esa noche después de dejar a Esther? Yo me voy a casa y me meto a la cama y duermo y estoy tranquilo. Pero claro, fijaos cómo avanza la investigación. Los teléfonos tienen una aplicación que es de movimiento, de salud, y te cuenta los pasos. No sé si lo habéis probado alguna vez. Yo
claro,
miro,
claro,
digo,
sí,
a ver,
sí.
¿Cuánto han dado? Vale, pues entre las 3:14 y las 3:35, Óscar, el durmiente, da 385 pasos. Y dices, ¿cómo puedes dormir y caminar al mismo tiempo?
No puedes.
Vale, perfecto. Bueno, pues él insiste en que estaba durmiendo y la aplicación dice que no paró de moverse esa noche. Seguimos. El teléfono móvil de este hombre le sitúa en un lugar que no es su casa, entre las 3 y cuarto y las 3 y 22. Se desplaza y dices, pero vamos a ver, ¿cómo es que es capaz de que estás durmiendo y te desplazas con tu teléfono lejos de tu casa? Pero voy más lejos. A las 3 y media de la mañana tiene dos llamadas salientes de su teléfono infructuosas. Y llama a un destinatario que ha sido imposible de conocer quién es en este momento. ¿Qué pasa? ¿Que llamaba durmiendo? ¿Y a quién llamaba? ¿Y por qué no revela a quién llamaba y para qué le llamaba a esa hora de la madrugada? En torno a las 6 de la mañana, porque esa noche todos sus movimientos no cuadran con las noches normales, es decir, tiene muchísima actividad, a las 6, casi 7 de la mañana, de 7 a 9 pone el modo avión. Y dice, sí, ¿por qué pone el modo avión? Y además, fijaos que el móvil de Esther, de repente, deja de recibir actividad en la misma franja, entre 7 y 9. Estoy apurando los horarios.
Estaba sincronizando la desconexión de los teléfonos.
Sí. Óscar esa madrugada llama dos veces por WhatsApp a Esther, a un teléfono antiguo, y dice, y eso no lo cuenta. Y dices, ¿cómo es posible que estés llamando a Esther de madrugada si no sabes todavía que ha desaparecido, si no sabes que le ha pasado nada? ¿Por qué la ibas a llamar? Bueno, la cuestión es que Óscar se levanta, dice que se ducha, que se pone la misma ropa que el día anterior y se va a Valladolid. Bueno, pues la Guardia Civil ha conseguido determinar que en la mañana del 13 de enero él se desplaza de Valladolid a Traspinedo de nuevo. Lo acaba reconociendo en una declaración, pero lo cierto es que él pone el modo avión en su viaje desde Valladolid a Traspinedo. ¿Y qué sentido tiene que pongas el modo avión? Su expareja dice que trató de ocultar ese viaje, el de Valladolid a Traspinedo. ¿Por qué volvió a Traspinedo? Pues una de las razones que da es que se le había olvidado una colilla apoyada en un cenicero, como para justificar el viaje de Valladolid a Traspinedo. Vuelve de Traspinedo, ¿y dónde va? A una gasolinera. ¿Y qué hace en la gasolinera? Limpiar durante 17 minutos su coche, a mano. Hay unas imágenes de grabación de una cámara de seguridad que lo demuestran. ¿Han encontrado restos de ADN en el frontal del coche? No los han encontrado. Se lavó el vehículo. Por tanto, si ese coche hubiese participado en el atropello, nadie los hubiese encontrado.
Pero ¿no crees, Nacho, que habría dejado algún tipo de huella, aparte del ADN, un pequeño abollamiento?
Sí, ahora sí.
Roturas.
¿No? Sí, ahora sigo, que es el siguiente indicio. Llega a Valladolid, pero de repente se da cuenta que ese día pues tiene que volver a Traspinedo. ¿Y qué hace para volver a Traspinedo? Vuelve a las 9 de la noche. Deja su teléfono móvil en casa y lo deja activo, sin modo avión, pero sin interactuar con él. Pero claro, el móvil se sitúa en Valladolid, pero él no se da cuenta de que su teléfono, o sea, su coche también deja un rastro, y son capaces los agentes de situarle físicamente entre las 9 y las 10 y 10 de la noche en Traspinedo. Sigo. ¿Qué es lo que decía Gaona? ¿Qué hace la Guardia Civil? Desmonta el frontal del coche y el parachoques para ver si encuentra algo de ADN. Y no encuentran ADN, pero os leo textualmente: a la altura del intermitente se detecta una deformación con un impacto frontal en la que se muestra holgura en la parte baja y roce de las propias piezas causada por un impacto. Claro, ¿qué pasa ahora? Que es muy inteligente lo que hace la Guardia Civil, y el coche era muy nuevo. Como era muy nuevo, lo que hace la Guardia Civil es decir, voy a acudir a la centralita. En la centralita queda registrada toda nuestra actividad con el vehículo, toda la actividad. Si tienes un impacto, si tienes un frenazo, vamos, es como un tacómetro digital del vehículo, ¿no? Bueno, pues la Guardia Civil ha podido comprobar que días después del atropello de Esther se borró la centralita del coche de Óscar. Se borró todo rastro de la centralita de Óscar. Y dices, ¿vosotros sabéis borrar la centralita del coche?
No, ni idea. Yo es que no sabía ni que tenía centralita.
Pues yo tampoco. Yo lo de la centralita sí lo sabía, pero no tengo ni idea de cómo se borra. Pero es que ahora os voy a contar otra cosa. Las llaves son llaves inteligentes. Tú cuando compras un coche tienes tus llaves. Y en esas llaves se guarda información también como en la centralita. Cuando van a pedirle el coche, él entrega una llave. ¿Sabéis qué llave entregó? La que guardaba los movimientos anteriores al día del atropello y posteriores al día del atropello, pero no del día del atropello.
Pero bueno, qué listo.
Entonces, claro, había que buscar la segunda llave. Pero ¿sabes lo que sí detectaron en la centralita? Que había intentado hacer una segunda copia pero no estaba autorizada, intentó hacer una copia nueva de la llave del coche. Es decir, esto es una interpretación mía, a lo mejor me equivoco, y la aventuro, pero tú imagínate, estás intentando hacer una copia de una tercera copia de la llave, a lo mejor para que si te piden las dos, tú entregas esas dos y te quedas la tercera, ¿no?
Claro.
Bueno, al final han conseguido la segunda llave, la que en teoría debería tener los datos del accidente. No, desconozco si está borrada o no, pero al final parece ser que él la ha entregado. Y luego, en el coche de Óscar no nos podemos olvidar que se ha encontrado ADN de Esther. Le preguntaron, oye, ¿cuántas veces ha montado Esther en tu coche? No, aquella noche fue la primera. Bueno, muy bien. ¿Y dónde se sentó? Pues en el asiento detrás del copiloto. Muy bien. Registran, miran a ver si encuentran ADN, y no encuentran ADN en el interior. Nada. Y dices, ¿nada? ¿De verdad no se le cayó un pelo a Esther esa noche? ¿No tocó en ningún sitio que pudiese dejar unas células epiteliales, con lo fácil que es? Si yo me ponen a analizar mi coche, van a encontrar...
De todo.
De todo no, Cristina. de todo no, pero ADN.
ADN restos de osos salvajes, no.
Ay, señor.
Y pelos, con lo calvo que estoy, míos, no. Pero a lo que voy, ¿dónde encuentran ADN? Encuentran ADN de Esther mezclado con el de Óscar, que esto es muy importante, la mezcla, y con el de la hija de Óscar en la goma de cierre del maletero. Claro, estos son los 12 indicios que son numerados, que son más preocupantes contra este individuo. Ahora mismo declara el próximo lunes y veremos que hay una parte de secreto de sumario que no se ha levantado. A mí me parece un horror que se haya levantado el secreto de sumario antes del interrogatorio del lunes, porque claro, se lo va a preparar todo. Pero bueno, esperemos que haya una parte que todavía es secreta que pueda servir para acabar descubriendo quién está detrás y que haya pruebas suficientes para poder imputarle.
Oye, antes de despedirnos, te quería preguntar por Madeleine McCann, aunque ya se veía que estaba el caso relacionado con un pederasta alemán que estuvo por aquellos años en que desapareció la niña en Portugal por el mismo lugar. Yo no sé si hay novedad o esto es más viejo que la tos.
Pues mira, lo he leído muy por encima, Cristina, y yo es que creo que como Madeleine McCann hemos tenido 16 sospechosos ya, y los 16 eran los culpables, y al final no hemos llegado a ningún sitio, yo prefiero esperar. Lo que sí te quiero comentar en los pocos minutos que nos quedan, porque quiero una aproximación, aparte quiero pedirle opinión a Gaona, es del salvaje...
Rápida.
Sabéis, 21 años, boliviano, detenido en Igualada por agredir sexualmente y destrozar con una herramienta, la destrozó por dentro, le introdujo dicen que un tubo metálico, pero los Mossos no lo tienen claro, y la agredió sexualmente y la destrozó literalmente, que ha sufrido 5 operaciones. Lo han detenido, su madre lo echó de casa por haber agredido sexualmente de su hermana de 7 años. Este hombre vino con una reagrupación familiar a España. Y te pregunto muy rápido, Gaona, con todas las noticias que hay, este es un monstruo, ¿no?
Pues cumple efectivamente ese perfil del que hablamos, quiero recordar, incluso la semana pasada. Es decir, una persona que había ya cometido delitos previos y que no tenía que haber estado en nuestro país por ese motivo, agrede y prácticamente mata a una chica que una vez más cumple también lo que hablamos la semana pasada. Una chica que no necesariamente tampoco era española, sino nuestra obligación de proteger a todo el mundo, sea o no sea. ¿Por qué? La chica, al parecer, corrígeme si estoy equivocado, Nacho, también era de ascendencia latinoamericana.
No lo sé, te corregiría si lo supiese.
Bueno,
no sé.
a juzgar por las entrevistas de la madre, sí lo era, ¿no? Pero bueno, el perfil de este individuo que no debería haber estado en nuestro país porque ya tenía antecedentes, pues evidentemente un perfil de tipo psicopático y no solamente psicopático, con rasgos sádicos. La policía
sí, un depredador, ¿eh?
Dice justamente que hacía muchísimo tiempo que no habían visto tal agresividad, tal violencia contra esta pobre chica de 16 años que ha estado cerca de un mes en la unidad de cuidados intensivos, ha perdido prácticamente una gran parte de la visión, de la audición, y eso sin contar, por supuesto, que una chiquita de 16 años, además, el trastorno por estrés postraumático que le va a quedar durante el resto de su vida es algo brutal. Uh-huh. Este monstruo. No.
Pero la madre lo había
aquí
denunciado por abusar de su hermana de 7 años,
Sí,
y lo había echado de casa, o sea,
sí,
que
sí,
realmente es...
Un tipo sin moral ni ética.
Mm,
Qué barbaridad.
¿Cuántos crímenes tienen que ocurrir para que tomemos cartas en este tipo
bueno,
de asuntos?
Bueno, ¿y quién cree que en los últimos 5 meses con ese sadismo no ha vuelto a hacer nada más? Quiero decir, ahora se van a poner a buscar sus movimientos para saber si hay alguna cifra escondida por ahí.
Efectivamente. Nacho Abad, muchísimas gracias por la crónica policial. Mucho éxito en esas jornadas sobre literatura policial y feliz Día del Libro.
Igualmente, un saludo desde Pamplona.
Un saludo. Y era noticia de la semana que tal vez, don Juan Carlos, el rey emérito, viniese a nuestro país a Sanjenjo este fin de semana. Pero mi gitano, que lo sabe todo y es buen amigo del rey, desmintió este extremo y nos dijo que probablemente no vendría este fin de semana. Está, sin embargo, al cabo de la calle su posible vuelta, al menos de visita a nuestro país, aunque quiera seguir viviendo en el extranjero, porque Hacienda lo ha exonerado y está en paz con el fisco español. Pero nosotros nos preguntamos, ¿en qué situación está la monarquía? ¿Es la monarquía interesante? ¿Para qué sirve un rey? Sobre eso vamos a hablar en nuestra tertulia de chicos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
¿Sabes que existen las estrellas vampiro? Sí, son un tipo muy concreto de estrella y ahora verás por qué se las conoce como vampiros. Precisamente una de estas estrellas es la protagonista de la noticia. Acaban de detectar desde la isla de La Palma la explosión de la estrella RSO Fuji. ¿Cómo ha sido esto de la estrella vampiro? Cuéntame.
Bueno, pues efectivamente en el mundo de las estrellas tenemos muchas modalidades. La nuestra, nuestro sol, es una estrella que...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Os presento a Blanca. Llegó sola a España hace 7 años. Los inicios fueron muy difíciles. La soledad y una mala experiencia laboral la sumieron en una depresión. Gracias a su parroquia, ha podido reunir aquí a su familia y hoy tiene un pequeño negocio.
Por Blanca, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Y en el principio fue un choque y había que hacer un parte. La burocracia gobernaba hasta que llegó Línea Directa y dijo: evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos. Démosles vehículo de sustitución. Servicio de taller puerta a puerta. Evoluciona con Línea Directa y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Se apaga el semáforo. Se enciende la emoción. No te pierdas el Gran Premio de Emilia-Romaña. Este fin de semana en DAZN. Tu deporte. Donde quieras. Cuando quieras.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres primavera lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Este es Guillermo, Grillex para los amantes del rap. Estaba muerto por dentro y buscaba alicientes para sentirse vivo, pero nada le llenaba. Un día le invitaron a unas convivencias de la iglesia y allí se llenó de esperanza.
Por Guillermo, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Las ecoopciones de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y cuidar la casa de todos. Por ejemplo, con la columna de ducha termostática Sensea Luca 2, el agua sale a la temperatura deseada nada más abrir el grifo sin esperas. Así ahorras energía y un 60% de agua. Entra en leroymerlin.es/ecoopciones y descubre los mejores productos para tu casa y para nuestro entorno. Leroy Merlin. Cambiar nuestro mundo está en nuestras manos.
Ahora más que nunca, en Correos estamos con las empresas de nuestro país, sean del tamaño que sean. Por eso, Correos Market, el marketplace de las empresas españolas, no cobra comisiones de venta. Además, pone a tu disposición un proceso logístico completo y sin intermediarios. Empieza a formar parte de correosmarket.es, sin comisiones, sin intermediarios y con la mayor red de distribución de nuestro país a tu servicio.
Es mucho más que un viaje inolvidable. Es pura emoción a cada paso. Conoce Tierra Santa de la mano de los custodios franciscanos y Halcón Viajes, especialistas en viajes religiosos. Disfruta del viaje de tu vida. Infórmate en tu agencia Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en el 93-521-5848. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
A ver, para. Paremos un momento. 39.95. Con Yastel tienes una fibra buena, buenísima. Y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. ¡Definitivo! O sea que si quieres pagar más, eso ya es vicio, ¿eh? Allá tú. Llama ya al 1510.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
La Iglesia ha querido que sea un ambiente de comunidad, de discipulado de Jesucristo, en el que...
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Con el milagrito, cuando hacemos la compra, nos da alegría gastar. Sí, sí, gastar. Será por su efectividad, su cualidad y versatilidad, por las soluciones que nos aporta para limpiar nuestro hogar, el puesto de trabajo. O será por su olor a limpio, o por su precio. Por menos de 3 euros tienes milagrito para todo. Pídelo en Alcampo, Carrefour, El Corte Inglés, Leroy Merlin y en tu súper y comercio de cercanía. ¡El milagrito! Mucho más que un desengrasante. ¡Pruébalo! Esta semana se disparó el rumor de la vuelta de don Juan Carlos a España. Sabéis que está en los Emiratos, que los escándalos con los que se vio vinculado lo obligaron a salir de nuestro país y que el hombre, ya muy anciano, ha recibido la visita de sus hijas, las infantas Cristina, Elena y alguno de sus nietos durante estas fiestas de Pascua. Se hablaba de la posibilidad de que regresase para estar entre nosotros, entre otras cosas porque está libre de cargo alguno con respecto a la hacienda española o la hacienda suiza, y el rumor señalaba que podría venir este fin de semana a Sanjenjo concretamente, pero esto dijo mi gitano.
Hay mucho ruido en los confidenciales con la posibilidad de que este fin de semana se plante en Sanjenjo el rey Juan Carlos. No le esperen, todavía tardará, tampoco mucho, pero no parece que sea este fin de semana.
Pues si lo dice Carlos Herrera, esto es la noticia, y efectivamente por ahora tendremos que esperar el regreso de don Juan Carlos. La pregunta, sin embargo, es cómo puede afectar esto a la monarquía, en qué situación está la monarquía en España, si tiene vigor o no una jefatura de Estado con un rey a la cabeza, cómo están los movimientos republicanos, ventajas de uno u otro sistema de jefatura de Estado. Para hablar de para qué sirve un rey, están con nosotros José Miguel Gaona, que ya lleva toda la media hora anterior, y José Manuel Aguilar, profesor de psicología forense de la Universidad Loyola. Muy buenos días, José Manuel.
Muy buenos días, feliz sábado a todos.
Feliz sábado y feliz Pascua.
Feliz Pascua.
Porque estamos todavía en la octava de Pascua, todavía estamos de fiesta.
Efectivamente.
A los que nos gusta celebrar, ¿qué tal han ido las fiestas en Andalucía, José Manuel?
Pues muy bien, hemos tenido lluvia, hemos tenido sol, hemos tenido mucho viento, así que muy bien. Y la verdad es que me he repartido por 4 provincias, nada más y nada menos, así que también movida. Y viendo muchos amigos que han venido de México a nuestra Andalucía, con lo que ha sido un placer, verdadero placer. Le hemos podido enseñar todo lo que son nuestras tradiciones y que, por supuesto, les ha encantado.
¿A dónde has ido? ¿Qué fiestas has visto?
Pues mira, la Semana Santa cordobesa, me he acercado también a, por supuesto, la sevillana, me he acercado, me he pegado un salto a la sevillana, y he estado en las playas de Huelva y de Málaga.
Pues has tenido de todo. Yo no sé si
he
tenido alguna ocasión de ver alguna festividad.
El kit completo, no, desgraciadamente no, y tengo unas ganas de ir a Córdoba. Es decir, yo tengo una esa procesión del silencio por la calle Judíos, esas saetas, bueno. La Semana Santa de Córdoba, hombre, tiene, la verdad que es bastante conocida, pero hay que decir, en detrimento de la de Sevilla, que las de Córdoba no se quedan atrás, ¿eh?
Bueno, es que cuidadito. Cada una tiene como un carácter diferente, ¿verdad?
Sí,
las hay elegantísimas como en Sevilla, las hay sobriamente impresionantes como en Zamora. En fin, cada una tiene su perfil. Bueno, este asunto del rey, de la posible vuelta de don Juan Carlos, me gustaría preguntaros, fijaos, si es pregunta difícil, si vosotros pensáis que se mira con simpatía este regreso de don Juan Carlos.
Bueno, si me permitís empezar, yo creo que sí. Yo creo que estamos muchísimos millones de españoles deseando que vuelva y que se normalice esta situación. Creo que este hombre, bueno, es tal vez de los únicos, si no es el único, que ha pedido disculpas como alto cargo. Aún tengo que esperar a algún juez que pida disculpas. Ya no digo ya un presidente del gobierno por copiar o por haberse inspirado en su tesis doctoral, vamos a decirlo así, o por haber hecho, a lo mejor, robar, no sé, 11.000 millones a los parados en Andalucía a otro presidente de la comunidad, que no he recibido nunca una disculpa por eso, ni tan siquiera, por supuesto, devolver el dinero. Pero por lo menos este hombre sí lo ha recibido y seguramente habrá cometido errores, pero creo que en el debe haber, en el balance, creo que muchísimos millones de españoles estamos esperando que vuelva y que vuelva a su casa, que es esta, y que vuelva con tranquilidad y como una persona mayor que esté con su familia el resto de años que Dios le dé.
Este asunto de la edad del rey también es muy relevante, porque la verdad que a mí me parece un poco feo para nuestro país, que tanto tiene de carácter familiar, que esta persona esté tan alejada de los suyos en los últimos años de su vida, con un recorrido tan importante para la historia y para la aportación política de España. No sé cómo lo ve José Miguel Gaona.
Efectivamente, es decir, ahí me adhiero, fíjate, a lo que ha dicho mi compañero, ¿no?, en este momento. Es decir, yo creo que hay mucha más gente agradecida. Lo que da, de todos modos, lo que molesta, por muy agradecido que puedes estar, es que una figura tan notable aparentemente hubiese estado, de alguna manera, envuelta en algunas cuestiones que pudieran empañar, ¿no?, ese final de sus días. Que, entre paréntesis, es verdad, el rey es mayor, pero yo creo que tiene un deterioro, fíjate, un deterioro que no se corresponde quizá con su edad. No sé, le veo, está muy hecho polvo este hombre.
¿Ah, sí? Qué curioso esta percepción, porque yo, por el contrario, digo, bueno, es que ha hecho tantísimo deporte, se ha roto tantas cosas.
Bueno, ya, pues por eso, está el pobre con problemas articulares por todos lados, etcétera, etcétera.
Son 80 años ya.
84. ¿No?
Ah, 84.
84, sí. Sí. Pero en los últimos años es donde se ha advertido de una manera muy brusca, ¿no?, ese empeoramiento, ¿no?, esa decadencia realmente.
Yo lo que digo es, fíjate, que desdoro para España si el rey muere fuera.
Sí. Oh, bueno, sí. Y a propósito, no entiendo cómo no ha habido una reacción mucho más potente cuando los ingleses han decidido sacar adelante y que tenían la potestad de juzgar a un rey español. Es decir, vamos, me parece una afrenta que no tiene nombre. Los ingleses juzgando a un rey español, fíjate, aunque hubiese hecho el rey Juan Carlos cualquier barrabasada.
Bueno, bastantes problemas tienen ellos en su familia real.
Pero por eso,
De pederastia y de abusos sexuales.
Pero vamos, es lo que querían los ingleses de toda la vida, poder juzgar a un rey español.
Yo la verdad es que no sé en qué medida hemos sido capaces de juzgar el hecho de que una persona pública tan expuesta, porque hoy en día uno que está en el poder se sabe todo de él, ¿no?, a lo largo de tantos y tantas décadas pudiera no tener alguna sombra. Y sin embargo, poner en valor que se trata de un hombre que pudo continuar con la dictadura, porque tenía todos los poderes por parte de Franco para seguir adelante, que se negó a hacerlo, que convocó cortes y elecciones, que declinó el poder dictatorial, que dio paso a la democracia, que después, cuando hubo un golpe de Estado, lo frenó, que durante tantos años ha representado diplomáticamente a nuestro país. Hay que ver qué aburrido, todos los días recibir 80 delegaciones, viajar por todo el mundo una y otra vez, y todo ese trabajo de repente ha quedado como oculto.
Pero yo creo que lo que hay detrás, y me quiero compartir con vosotros y con nuestros escuchantes, es que lo que se va es a por un símbolo. Es decir, no es una figura solamente, sino es un símbolo. El rey es el símbolo es el símbolo de la unidad y permanencia de nuestro país. Es la voz que podemos llamar cuando la discusión se encuentra encallada para que arbitre y modere. Es la figura que podemos ofrecer como representación de todos ante la suma de las partes que forman nuestro propio Estado o ante otros Estados, como tú bien decías, e instituciones. El rey se erige realmente como un refugio en aguas bravas, y eso es lo que yo creo, a mi modo de ver, sí, que es lo importante. O sea, el propio concepto de unidad y permanencia que define al rey es lo que se está atacando. Yo voy a recordar dos hechos históricos muy rápidamente que los tenemos que tener muy claros. Cuando en el año 711 los musulmanes invadieron la península ibérica, encontraron un mundo visigodo dividido, enfrentado por mil rencillas y al que fue fácil someter. Cuando los cristianos recuperaron 7 siglos después la península ibérica, lo lograron porque los territorios musulmanes estaban ocupados por grupos enfrentados en mil rencillas, que fueron fáciles de someter. Doloroso y fácil, por otro lado. Es decir, el rey representa la unidad, y siempre ha representado la unidad con oscuridades y con claridades a lo largo de muchos siglos, pero que nos han hecho ser al menos lo que tenemos. Y claro, es que ese símbolo es muy importante, sí, para determinados líderes políticos desmontarlo.
Cuando atacan la figura de don Juan Carlos, pienso, bobos, no es don Juan Carlos lo que están buscando, sí, sino sí, don Felipe VI. O sea, realmente lo que se pretende es cambiar no solamente la jefatura de Estado, porque tan demócratas son los británicos como los alemanes, y unos tienen monarquía y otros tienen una jefatura de Estado presidencial, sino otra cosa. O sea, cuando se dice, sí, república en España, se está diciendo otra cosa. No sé qué opináis.
Mira, cuando hay un dicho en temas de política que dice algo así como: cuando veas que quieren quitar tu bandera, es que quieren poner la suya.
La suya.
Así, así de claro. Y he estado viendo, por curiosidad, me he ido a buscar el apoyo, por ejemplo, a la república en una encuesta que hizo una televisión que se caracteriza no por ser muy de derechas, que digamos, sino totalmente a la izquierda, y curiosamente, a pesar de su propia encuesta, los partidarios de la monarquía superaban en más de 20 puntos a los de la república, en una encuesta hecha por la izquierda. Es decir, creo que en España sigue funcionando bastante bien. Está totalmente calado en el inconsciente del español, y bueno, incluso en los segmentos más jóvenes de los ciudadanos también sigue ganando el apoyo a la monarquía.
Voy a dar en esta hora, a las 12 menos cuarto, el teléfono gratuito de los oyentes para que entren en este debate. 900 50 60 06, 900 50 60 06. Pero yo, un poco la línea de José Manuel, me gustaría decir que no es un problema, insisto, república-monarquía, lo que se plantea, por ejemplo, desde sectores como Podemos. Yo creo que es más bien un problema sistema o antisistema.
Sí, y además,
por ejemplo, algo como la unidad de España se cuestiona cuando se plantea el tema de la república. Algo como la relación tranquila con las distintas confesiones, con la Iglesia Católica. Algo como la Constitución, algo como la transición del 78. Todo eso está detrás de la impugnación supuesta de la monarquía.
Yo además quiero hacer notar una cuestión, el futuro, es decir, ¿por qué será importante para el futuro? Para mí la monarquía va a ser muy importante para el futuro. Vamos a ver, empezando por el principio, ahora mismo, los políticos y las actuales políticas están fallando, y van a fallar aún más, de forma más obvia, los próximos años, cuando en varios países relevantes alcanzan el poder partidos de uno u otro lado del extremo. Este fallo se está produciendo porque se está legislando sobre asuntos que no son realidades sociales, sino modas ideológicas. A los partidos clásicos de izquierda y derecha les interesa más hablar de conceptos abstractos. Lo único que pone los pies en el suelo son esas representaciones, esos símbolos que dicen, bueno, ahí nos vamos a encontrar. Como nos sigamos manejando con esas ideologías que van a triunfar en Europa, y que lo van a hacer sin ninguna duda, vamos a tener un serio problema, y un serio problema de enfrentamiento, como tú bien decías.
Además hay que tener clarísimo una cosa, es decir, cuando habla la gente de monarquía y de reyes, la crítica habitual que se hace desde esos sectores suele ser una crítica que toma como referencia las monarquías poco menos que medievales o de la época de las pernadas, entendámonos.
Sí,
pero
sí.
Claro, entonces hablan de cuestiones que no se corresponden. Las monarquías, que voy a decir ahora, suecas, noruegas, belgas, holandesas, etcétera, etcétera, son extremadamente modernas y además en muchos países son la punta de lanza de esa evolución y de esos valores, que en ocasiones otros se quedan justamente encallados.
¿Tes? No, estaba hablando con Diego porque están los oyentes llamando al 900-50-60-06, 900-50-60-06. Yo hay dos aspectos que subrayaría. Uno es el tema del dinero. Hay quien dice, no, no, porque este boato, este lujo, bueno. Una monarquía es bastante más barata que una presidencia. Primero, sí, porque cada 5 años, en el caso de una presidencia, hay que organizar todas unas elecciones generales, ¿eh? Todo el sistema. Segundo, porque ya las cuentas son públicas y las atribuciones del rey, desde el punto de vista económico, pues son muy someras. No hay ningún regalo que sea suyo, son todos institucionales, forma parte de patrimonio todo el sistema de casas, de recepciones para los jefes de Estado extranjeros que se pone a disposición de quien nos visita, etcétera. Y luego hay otro tema que a mí me hace mucha gracia, que es el tema de la envidia. A veces he oído a Pablo Iglesias decir que por qué una persona normal, un hijo suyo, no puede ser rey y en cambio los de don Felipe sí. Que este es un tema que es muy español, ¿no? Es decir, ah, pues mira, pues ese señor que tiene que no tenga yo, ¿no? Como si las convenciones a la hora de fijar poderes no se diesen en otros sectores. Por ejemplo, los jueces no se votan en España. Los jueces son fruto, efectivamente, de los méritos académicos, ¿no? O la autoridad policial, bueno, pues evidentemente viene fijada porque hay unos funcionarios que la tienen, ¿no? Uno puede, en el ejercicio de la voluntad popular, decir, bueno, pues que sea esta familia la que nos represente a todos. Y es fruto de una convención. No se trata de un derecho de esta persona sobre nosotros, porque ese señor nos representa a todos, ¿no? Pero el mecanismo de la envidia, el decir, ay, es que ese tiene lo que yo no tengo, funciona a veces popularmente y está siendo muy utilizado a veces, me hace gracia.
Sí, y además es que es muy oportunista, pero vamos, eso es pura demagogia. Estamos dentro de un ámbito de la demagogia, es que estamos confundiendo un concepto con otro. Estamos pidiendo, por un lado, estamos hablando de una persona que la hemos decidido, porque, ojo, una cuestión, esto se aceptó en una constitución, indudablemente es una herencia del franquismo, pero también había una historia previa al franquismo, se aceptó como figura que nos representara y, por
sí,
otro lado...
Sí, se votó, cuando se votó la constitución.
Se votó la monarquía parlamentaria, que es el sistema que tenemos. Entonces, vamos a ver, es legítima. Entonces, lo que ocurre es que en este adanismo, en esta demagogia que hay, pues esto no interesa decirlo y bien recordar solamente aquello que nos interesa.
Perdóname un segundo porque ya ha dado paso Diego a varios oyentes que hemos enlazado en antena.
Yo les hablo desde aquí, desde Tenerife, y la verdad, yo estoy deseando que el rey Juan Carlos vuelva a España, a su casa, donde no tenía que haber salido nunca jamás, porque esta es su casa. Y todos los españoles, la mayor parte de ellos, estamos a favor de él y de la monarquía. Así que vuelva a casa cuanto antes.
Que los ingleses se atrevan a decir nada de Juan Carlos, que sí, que Juan Carlos ha hecho cosas que se ha equivocado, perfecto, igual que todo el mundo, que tenía que haber tenido cuidadito en su vida privada, por supuesto, con el marido de la reina, con todo lo que tiene liado, con el niño de la reina, con todo lo que tiene liado, con abusos de menores, con Juan, con este, con el príncipe Carlos, con todo lo que lió, de que de ahora yo quiero ser tu tampa. ¿Y se permitan el lujo de criticarnos a nosotros? Vamos, el rey Juan Carlos tenía que estar aquí ya comiendo salmorejo en verano y sopa de ajo en invierno.
¡Qué buena!
Es que me encanta la gente tan sencilla, ¿no? Porque a veces el sentido común es el menos común de los sentidos, verdaderamente.
Efectivamente, me ha hecho mucha gracia lo del salmorejo. Desde luego, es una persona mayor y tiene que volver a su país. Es decir, no podemos ser tan miserables después de todo lo que ha hecho, de tener ese rencor, ¿no? Ese rencor tan profundo que tiene algunos segmentos. Pero esos segmentos son minoritarios. Lo que pasa es que hacen muchísimo ruido.
Efectivamente. Y además, una cosa, ¿esto no es un castigo? ¿Ya no ha sido bastante? Porque vamos a ver, este señor, que yo sepa, hasta donde yo conozco, no ha sido condenado por nada. Entonces, con todos mis respetos, esto es un castigo, ¿eh?
Sí, tengo aquí un tuit que soltó Gabriel Rufián en las fechas en que se hicieron públicas las fotos de don Juan Carlos con sus hijas ahora en Pascua, allí en los Emiratos, la infanta doña Cristina y doña Elena y varios de sus nietos, y pone el muy listo de Rufián: ya han aparecido las piernas del nieto, porque hubo una risa porque no aparecía en la fotografía una de las piernas de los nietos. Ahora ya solo faltan los millones del abuelo. Y yo decía, primero, los millones ya no son pregunta, porque tanto Hacienda Española como Hacienda Suiza han dado por zanjado el asunto. Pero yo me pregunto en cómo se sentiría Rufián si su abuelo se viese en estas circunstancias. O sea, porque es que a veces hay una alegría a la hora de señalar a los demás, que es que uno no piensa cómo se encontraría en esas. Porque incluso en el caso de que haya un desdoro, una denuncia, un algo, uno sigue siendo afecto a su propia familia. Entonces, reírse de una reunión familiar en una circunstancia como la Semana Santa es de una crueldad sofisticada,
¿eh? Pero bueno, ¿y dónde están los dineros del nacionalismo catalán? ¿Dónde están los dineros que han desviado nuestro gobierno con un montón de contratos que están, no parecen muy claros, o cuando se coge y se utiliza un avión con dinero público para llevar a los colegas a las Islas Canarias de vacaciones?
Sí, sí. Porque no, claro, hay unas sensibilidades que se ven en unos casos y en otros no. Nos tenemos que ir al informativo, chicos. Muchísimas gracias a nuestros colaboradores, a José Miguel Gaona, a José Manuel Aguilar.
Un abrazo.
Y ahora ya necesitamos glamour urgentemente.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Lucía acaba de contratar la póliza cuenta kilómetros con Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
De la música, de los zombies y de la tortilla de patatas. De los opanda, de los enamorados y de las naves espaciales. De los números, de la arquitectura y de las mariposas africanas. Cada día es el día de algo. El día del libro es el día de todo. 23 de abril, día del libro en el Corte Inglés. 10% de descuento en todos nuestros libros. El Corte Inglés.
Hay ofertas que solo pasan una vez en la vida, como esta. Porque lanzamos 100.000 billetes a 15 euros. Sí, 100.000 billetes a 15 euros. Cómpralos del 22 al 24 de abril y viaja de julio a septiembre. Válido para trenes AVE, Alvia, Euromed e Intercity. Más información en renfe.com. Renfe, tu tren.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta es la tarde de domingo ideal. Ay, con dos cómicos insuperables.
¡Ay, madre! ¡Que ya está el lío!
Paco Martínez Soria y José Luis López Vázquez.
¡Me divorcio! ¡Ni divorcio ni nariz!
El alegre divorciado y Martes y Trece.
Por eso tenemos que comprobar. La pierna de mi mujer no la comprueban.
El domingo por la tarde, viva el cine español en Trece.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje si eres de Porque Tú Vuelves. Además, puedes alcanzar un ahorro de hasta 45 céntimos por litro acumulando más ventajas del programa. Infórmate en cepsa.es o en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo Porque Tú Vuelves. Solo en Cepsa.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Balaguer.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Y claro, cualquier duda.
Si que yo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balaguer.
Tenemos un amigo en Balaguer.
Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
Javi acaba de cambiar su seguro de moto a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 73 euros y con lo que he ahorrado me he comprado un casco nuevo. Y además puedo solicitar la grúa con un solo clic gracias al servicio de geolocalización.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de moto. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
El salto de tu vida en paracaídas no empieza así.
¡Allá voy!
Todo empieza antes con un...
¿Y si salimos?
Todo empieza aquí, entrando en el SEAT Ateca con el espacio y la tecnología que necesitas para convertir el tiempo en lo que tú quieras. Estrena ahora tu SEAT Ateca con entrega inmediata. Consulta la oferta en seat.es.
En Manpower ayudamos a que 14.000 empresas como la tuya encuentren el talento que necesitan. Hoy ponemos a tu disposición un modelo pionero en flexibilidad y totalmente seguro que combina distintos tipos de contrato y con el que seguir conectando empresas y personas. Entra en manpower.es y descubre la nueva flexibilidad para tu empresa. Porque si hablamos de personas, Manpower.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.